Esto es un flash de última hora.
Creo que no se puede decir que las redes sociales...
El reconocimiento del personal médico.
La noticia puede darse de distintas formas. Nosotros hemos elegido hacerlo junto a ti.
¿En dónde se encuentra la discusión digital?
Jaime Núñez. Abre la conversación contigo, sus especialistas y reporteros.
Todo lo que está alrededor de las redes sociales.
Es momento de disfrutar las noticias juntos con Jaime Núñez.
Iniciamos la semana, es el lunes 29 de agosto del 2022, las 5 de la tarde en punto. Comencemos juntos con la información más relevante de México y el resto del mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos, que a esta tarde y a esta hora ya son noticia.
De acuerdo al informe, los asesinan.
De conformidad con la investigación, se sabe quiénes participaron, todos los que participaron. Y no va a haber impunidad, van a ser juzgados.
Eso es lo que tiene que hacer Rosa Isela.
A que los que están injustamente en la cárcel, que son inocentes, los liberen de inmediato.
Siempre y cuando exista la voluntad, 24 horas se resuelve.
Y señor presidente, de verdad, muchas gracias por esta oportunidad. Como nos dicen, la maestrita. Sí, con mucho orgullo.
Caminito de la escuela, apurándose a llegar.
Le informamos que en la Ciudad de México entran el día de hoy a educación básica 1.2 millones de niños y niñas. Y también comentarle que apoyamos desde la ciudad a las becas Benito Juárez.
Me dirijo a las y los ciudadanos del estado de Zacatecas, solo para hacerles saber que la violencia que ha surgido en Zacatecas la viene provocando el de Alfonso Limón Sánchez. Les acabaremos a toda esta bola de lacras, puro CJNG.
Afortunadamente, en este caso de Zacatecas, ya atrae toda la investigación la Fiscalía General de la República.
Hay disparos, hay detonaciones. De nueva cuenta, mi rostro, ¿eh?
Él prometió que no iban a faltar medicamentos.
No van a faltar. Me dejo de llamar Andrés Manuel.
Pues te llamabas, compañero presidente. El desabasto de medicinas es generalizado y todo mundo lo sabe.
Por el desabasto, por los niños que están sin quimio, en honor a mi niña.
Que mis amigos se recuperen, los que están en el hospital, y que haya más medicina.
Son los tiempos de una gran transformación y creo yo que nuestro país está ya preparado para una mujer presidenta.
Perdiste un amigo y esos a los que viniste a hacerle el favor de hablar de esto porque te pidieron que viniera a ser destapador, nunca te han tomado en serio, Gerardo. Salvo que tú ya sepas que no vas a ser candidato y que estés buscando ya un acuerdo.
Tenemos un partido fuerte, tenemos un partido unido y ahora renovado en su dirigencia. Que hayan decidido poner en los jóvenes la dirección de Morena.
Estamos en el autobús con los diferentes invitados.
Has called a scrub of the attempt of launch of Artemis 1 and the space launch system with the Orion spacecraft.
Bueno, de eso y mucho más le estaremos retomando la información a lo largo de los siguientes minutos. También estaremos recuperando música de lo que se vivió el día de ayer. Llegaron los MTV Video Music Awards 2022, la fiesta de fiestas en la industria de los videos, con este canal icónico de la televisión restringida, que bueno, pues ayer tuvo su fiesta. Vamos a estar recuperando algunos de los grupos más emblemáticos y también de los reconocidos el día de ayer, una actuación especial y también una mención especial a los Red Hot Chili Peppers. Vamos a la pausa comercial, vamos a regresar para platicar de lo que ocurrió hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que tiene que ver con los medios de comunicación. Vamos a estar también en el tema que tiene que ver con los mineros allá en Coahuila, Sabinas. Pasan los días, las horas y nada aún de su rescate. Hablaremos también del regreso a clases, casi 24 millones de educación básica, casi 30 en todas las escuelas regresaron a clases, las actividades escolares. Hablaremos de lo que está ocurriendo en Zacatecas y por supuesto también de la medicina o los tratamientos oncológicos y esto que existe ya desde hace varios meses sobre su participación y sobre su hallazgo o no. La pausa, regresamos.
En un momento volvemos juntos.
Bueno, ya regresamos, las 5:08 p.m, es el tiempo del centro del país. Hoy, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó este decreto de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en la cual, entre otras cosas, y una de las más llamativas y que generaba mayor preocupación, era lo que tenía que ver con las opiniones y la información, diferenciar este tema, pero tengo entendido que es mucho más profundo, es mucho más trascendente lo que acaba de ocurrir en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y además la interpretación que se está dando. Hay varios comentarios o escritos que se conocen a través de las redes sociales, y qué mejor acudir con los expertos, en este caso con Irene Levy, ella es presidenta de Observatel, columnista de El Universal y una experta en temas que tienen que ver con telecomunicaciones y todo lo que está alrededor de las leyes. Irene, primero, gracias por regalarnos estos minutos, que tengas un excelente inicio de semana, muy buenas tardes.
Gracias, querido Jaime, y qué bueno que tenemos esta oportunidad de aclarar las cosas, porque ya se hizo ahí un merequetengue terrible en las redes sociales de qué pasó y dónde quedó la bolita.
A ver, cuéntanos, ¿qué decidió hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Y al ratito nos ayudas a entender su trascendencia, pero explicarnos qué va a ocurrir con esto, Irene.
Sí, mira, es muy importante porque efectivamente está confuso y es complicado de entender, hay que hacer un poco de historia, Jaime. Recordemos que la ley de 2014 es, digamos que proviene de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, viene después la ley de telecomunicaciones, donde se establecen una serie de derechos de las audiencias. Se le otorgan al Instituto Federal de Telecomunicaciones facultades para emitir lineamientos de las audiencias, se obliga a los radiodifusores, a los comunicadores, a distinguir entre información y opinión, entre publicidad y noticia, también se les obliga a tener una serie de códigos de ética, una serie de obligaciones a los radiodifusores y de derechos a las audiencias. Esto sucede en 2014. El Instituto Federal de Telecomunicaciones emite los lineamientos y después vienen una serie de amparos diciendo que esto era inconstitucional porque se atentaba contra la libertad de expresión, entre otras cuestiones. Cuando la Corte está a punto de determinar estos amparos y estas acciones de ese momento, estoy hablando de 2017, Jaime, cuando se dan cuenta que la resolución también entonces entonces del ministro Pérez Dayán venía por confirmar esta reforma de ley y por confirmarle al instituto las facultades que tenía y por tanto los derechos de las audiencias, entonces muy rápidamente se mueve el poder legislativo y lo que hace es modificar la ley en ese momento, en 2017, para eliminar algunas cosas, entre otras, elimina la obligación de distinguir entre opinión e información, elimina la obligación de los códigos de ética registrados ante el instituto, y lo que hace es decir, bueno, ya sí tienes que hacer códigos de ética tu radiodifusor, pero tiene que ser, ya no tiene que ser con los lineamientos del instituto, sino que tiene que ser solamente por autorregulación, etcétera, etcétera. Una vez que esto se aprueba vía express, y cuando te digo express, esto es en 24 horas, entonces ya se quedan sin sustancia todo lo que estaba en la Corte, y esto termina siendo así. ¿Qué pasa hoy? Bueno, en ese momento, una minoría legislativa lo que hace es decir, oye, esta reforma es inconstitucional porque está eliminando derechos de las audiencias que en su momento ya se habían otorgado y no puede ser regresiva la ley. Y lo que determina hoy la Corte, esto es muy importante, es dejar sin sustancia, dejar inválida la reforma del 17. ¿Eso qué significa? Que las cosas quedan como estaban antes de esa contrarreforma, por lo tanto, queda el texto que no le gustaba a los radiodifusores y que no le gusta y que no le gusta a mucha gente, que tiene que ver con la obligación de distinguir entre opinión e información, entre los códigos de ética, una serie de cosas quedan como estaban antes. Y ahorita hay una gran confusión porque inclusive algunos salieron a aplaudir a la Corte, que a mí no me parece mal su determinación, pero hay que entender que en realidad lo que está haciendo la Corte es dejar firme y la letra de la ley que no le gusta a mucha gente y que tiene que ver con derechos de las audiencias. No sé si fui clara, estimado Jaime.
Sí, sí fuiste clara. Entonces, sí se va a tener que hacer una interpretación. Cuando yo te estoy emitiendo una opinión, tengo que decir que estoy emitiendo una opinión. Vaya, en algún momento se deja hacer un ejercicio que es muy difícil, por ejemplo, para un programa de noticias como este, cuando el conductor emite una opinión y da una noticia, va a ser muy complicado. Entonces, ¿se queda así bajo estos lineamientos? ¿No se tendría que regresar, porque lo he leído también en redes sociales, que se regresa al legislativo y se tiene que volver a legislar?
No, no se tiene que volver a legislar. Lo que hacen es invalidar la reforma del 17, por lo tanto queda como estaba en el 2014, es decir, queda la ley como estaba en su momento. ¿Esto qué significa? ¿Significa que inmediatamente ya se va a tener que hacer todo esto que estamos platicando? No, yo te diré que significa algo que está pendiente desde hace tiempo con una serie de amparos que se ganaron, que es que ahora el Instituto Federal de Telecomunicaciones tendrá que emitir estos lineamientos de las audiencias donde efectivamente se detalle el cómo los radiodifusores tienen que cumplir esta obligación que está en la ley de telecomunicaciones. Esto no impide, Jaime, que el legislador vuelva a legislar y vuelva a retirar este mandato de la ley. Pero el mandato de la ley que estaba antes del 2017, ese no se ha movido. Al quitar el documento que eliminó a su vez lo que estaba antes, pues queda el anterior. Queda válida la obligación de distinguir entre opinión e información y queda sujeta a que el Instituto Federal de Telecomunicaciones emita los lineamientos al respecto.
Cuando hablamos de las audiencias, ¿cómo debemos entender esto, Irene? Cuando hablamos del derecho de las audiencias, ¿a qué se refiere el documento y el texto cuando referimos esto, Irene? ¿Cuál es el derecho que tienen estas audiencias? Yo lo sé, pero ¿cómo lo podrías explicar?
Pues mira, son varios derechos y son derechos fundamentales que tienen las audiencias tanto de radio y de televisión, de tener claridad, veracidad, información oportuna y todas estas características que menciona la Constitución, y no solamente las audiencias regulares, sino que también tiene que ver con audiencias que tienen discapacidad, con grupos vulnerables minoritarios como grupos indígenas, que también tienen derechos como audiencias a contar con contenidos en sus lenguas indígenas, y desde luego también los discapacitados para tener acceso a estos contenidos. Hay varios derechos que el Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene que garantizar, y que de alguna manera estaba en litigio todo esto desde el 2014, y bueno, ahorita por lo menos ya quedó libre el camino. ¿Qué vaya a pasar? No sabemos, porque pues ahí está libre el camino para que el legislativo pues vuelva a legislar. Yo lo veo muy difícil, yo creo que los tiempos políticos no están para ello.
Complica, ¿no?
Entonces pues habrá que ver ahora, todo va al Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Estamos platicando con Irene Levy, ella es presidenta de Observatel y columnista de El Universal. Irene, ¿y qué pensar o qué hacer con un instituto que no tiene su junta de gobierno, o no están todos los quienes deben de estar al frente de este instituto? Vaya, desde consejeros y todo lo que la estructura del propio IFT demanda para una toma de decisión tan relevante como esta.
Es fundamental lo que estás diciendo, Jaime, porque efectivamente ahora más que nunca se hace patente la falta de integración correcta del instituto, con un reto tan enorme como siempre lo ha tenido, no es de ahora como consecuencia de la resolución de la Corte, pero con un reto tan enorme como este, pues ahora todavía más evidencia la necesidad de terminar de integrar este órgano. Ya interpuso una controversia constitucional el propio instituto para que se aceleren los nombramientos, en Observatel interpusimos un amparo, y pues ojalá el presidente de la República sea sensible a esta gran tarea que tiene el instituto y nombre a las tres sillas, a las tres mujeres comisionadas que ya están las listas, y las tres que faltan para integrar el pleno de siete comisionados que debe estar en el instituto.
Pues vamos a estar muy al pendiente, Irene. Entonces, recapitulando, lo que va a ocurrir o la decisión que se toma con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿cuándo y cómo tendría que entrar en operación?
Pues en el momento, así lo dijo el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, pues en el momento en que él comunique esta resolución al Poder Legislativo, queda invalidado, o más bien surte efectos esta invalidez de toda la reforma del 2014, y queda firme lo que había antes de esta reforma, y que es, pues, la ley de 2014, la que queda inválida es la del 2017, y lo que queda, pues, son este listado de obligaciones y de derechos de las audiencias que estaba en la norma original. En ese momento el legislador pues no tiene nada que hacer, podría hacer, sí, pero no hay una tarea específica al legislativo. Con base en esto, desde luego puede llamar a las comisiones para estudiar la posibilidad de volver a legislar sobre el particular, pero no tiene ninguna obligación de hacer absolutamente nada.
No, pues qué bueno que hablamos contigo, mi querida Irene, porque ya nos aclaraste mucho de las interpretaciones que se han estado dando a través también de algunas páginas de internet y algunos especialistas y quienes son conocedores del tema de las telecomunicaciones. Irene, gracias por estos minutos, cuídate mucho, que tengas una gran, gran semana.
Igual para ti y a todo el auditorio, un abrazo.
Es Irene Levy, presidenta de Observatel y columnista del Universal, con esta muy importante decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Las 5 de la tarde con 22 minutos, tiempo del centro del país. Hoy 24.479.952 estudiantes de educación básica regresaron a las aulas. También se suman a los que ya tenían actividad académica, suman en total 29 millones aproximadamente de educación básica, media superior y normales en este ciclo 2022-2023. Así lo dio a conocer la UN, titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, hoy por la mañana.
En atención al gran interés que tiene por la educación esta administración y lo ha demostrado en todas y cada una de las acciones que ha realizado, les informo que el día de hoy iniciamos el nuevo ciclo escolar 2022-2023 en la educación básica y normal, ya que en otros niveles ya había iniciado en fechas anteriores, y esto es en todo el país, tanto en escuelas públicas como escuelas privadas, donde esperamos la asistencia de más de 24 millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, así como más de 1.9 millones de docentes, directivos, personal administrativo y manual. Y junto con ello también es todo esto en aproximado de 232 mil escuelas. Asimismo, en las 396 normales del país, que también inician clases hoy, y ahí esperamos la asistencia de más de 124 mil estudiantes atendidos por 14 028 docentes. Estamos muy contentos de darle la bienvenida a este nuevo ciclo escolar que se desarrolla desde su inicio de manera presencial, lo cual ya anhelábamos y deseábamos todos. Asistir presencialmente nos ofrece un nuevo panorama de convivencia y de aprendizaje para enfocarnos en la recuperación de la matrícula, de los aprendizajes también, y en la preparación de los nuevos planes y programas de estudio.
Y sobre esto último también habría que destacar lo que se va a empezar a implementar. Pero además, la titular de la Secretaría de Educación Pública se despidió así de su encargo.
Y señor presidente, de verdad, muchas gracias por esta oportunidad. Gracias, muchas, muchas gracias. Y yo, a nombre de, pues ahora sí que de mi familia y de mis amigos y de mis compañeros, le agradecemos porque dio oportunidad a una maestra, dio oportunidad a una mujer y dio oportunidad a una persona que a lo mejor en algún momento y bajo otras circunstancias no hubiera sido posible que una mujer, una maestra, como nos dicen, la maestrita, sí, con mucho orgullo.
Juntos con Jaime Núñez.
Y hoy leo y me da mucho gusto poder saludar a Eduardo Bakoff. Él es un experto en todo lo que tiene que ver con la educación, la métrica, la manera en la cual se educa en este país. Eduardo Bakoff escribió hoy en el Universal el ABC de la nueva escuela mexicana. Eduardo, ya platicábamos contigo hace algunas semanas y pues hacíamos una reflexión sobre lo que iba a suceder y la manera en la cual iba a estar implementándose este nuevo modelo educativo a partir del mes de octubre. Hoy, ¿qué tenemos, Eduardo? Y leo con atención tu artículo en el Universal y explicas este ABC de la nueva escuela mexicana. Qué gusto, Eduardo. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Jaime, muy buenas tardes. Un gusto estar contigo nuevamente.
¿Cuál sería el ABC de lo que va a comenzar el día de hoy y cómo se irá implementando a lo largo de los meses y las semanas?
Bueno, una cosa es el ABC del retorno a clases y otro sería el ABC de la nueva reforma o de la escuela mexicana. Uh-huh. El regreso a clases, lo que nosotros vamos a enfrentar, Jaime, es un problema de abandono escolar, que ya lo habíamos comentado hace tiempo, como de 1.7 millones de estudiantes de la educación obligatoria, que en teoría no van a regresar o no están inscritos en este momento. Habría que ver las cifras oficiales poco después de que inicien clases, pero es uh-huh. el cálculo que tiene 1.7 millones. Vamos a regresar con un problema de infraestructura muy grande, porque se dejó, digamos, de mantener pues los edificios, el equipo, los laboratorios, y también se vandalizaron por falta de vigilancia. Y también vamos a regresar con un problema de un rezago educativo académico de los estudiantes que van a ingresar a un año o a un grado cuando no tienen las competencias escolares para poderlo cursar debido al rezago de la pandemia. Uh-huh.
Leía un artículo, por ejemplo, de El Universal sobre una región en específica, Oaxaca, la dureza con la que la naturaleza ha tratado a la infraestructura en aquella entidad, golpeando de manera importante a las escuelas, temblores, huracanes. Eso es una muestra, es un botón de lo que nos estás comentando, ¿no, Eduardo?
Sí, el problema, Jaime, es que ese problema de infraestructura ya lo hemos venido arrastrando desde hace mucho tiempo. Con el uh-huh. crecimiento de la matrícula, crecieron, por supuesto, también la infraestructura, creció la infraestructura escolar, pero en condiciones muy desfavorables, desgraciadamente, en las zonas más, digamos, vulnerables. De tal manera que hay muchas escuelas que no tienen pizarrón, que no tienen mesa banco, que no tienen puerta, que no tienen baño, que no tienen patio. Es una cantidad importantísima de esas escuelas, las que existen en México. Y entonces viene la pandemia, se abandona, pues porque se van a casa todo mundo, entre ellos los vigilantes, y se deteriora por el paso del tiempo, por, digamos, eventos de la naturaleza misma y también por vandalismo. Entonces eso se ha agravado muchísimo. Desconocemos la cantidad de escuelas que tienen esas condiciones, pero sí sabemos que muchas no tienen drenaje, que no tienen electricidad, y vuelvo a repetir, no tienen ni, muchas de ellas, ni mesabancos, ni puertas, ni ventanas. Ahora pues se va a agravar tremendamente, y sería muy bueno tener pues al menos un dato, que fuera transparente el reto en ese sentido. No lo sabemos.
Eduardo, también en el texto mencionas y haces un análisis muy importante de la nueva escuela mexicana, de lo que viene en este proyecto educativo, de lo que se conoce, de lo que va a significar el trabajar los contenidos educativos, la problemática de la vida cotidiana, también la manera en la cual se tiene que comenzar a enseñar de forma grupal y de forma de una manera formativa. Y hablas también de que en los últimos tiempos la educación ha sufrido tres cambios importantes. ¿En dónde estaríamos hoy, en este 2022, con este nuevo proyecto que se tiene de la educación en México, Eduardo, con todas las circunstancias que acabas de comentar?
Pues mira, así de principio te diría que es una locura, un sinsentido, que cada sexenio cambien de planes y programas de estudio. ¿Por qué? En principio porque nunca dejan que aterrice, que madure y que se sepa si el programa de estudio funcionó o no funcionó. En este uh-huh. momento tenemos planes de estudio del sexenio pasado, y ahora vamos a tener planes de estudio de este sexenio simultáneamente, porque los planes de estudio no se implementan en todos los grados simultáneamente, sino siempre se van implementando progresivamente a partir del primer grado del nivel escolar correspondiente. Así, primero de preescolar, primero de primaria, primero de secundaria. En ese orden van. Entonces, todos los niños o jóvenes van tomando el nuevo plan de estudios desde un inicio. Y los que no, es decir, los que ya van avanzados, continúan con sus programas anteriores, con sus libros anteriores, con sus contenidos anteriores, con sus prácticas. Entonces, vas a tener tres pudieras tener, pero al menos dos.
Conviviendo al mismo tiempo, ¿no?
Conviviendo al mismo tiempo. Entonces, tú imagínate.
Es locura.
Es una locura. Entonces, en esa situación nos encontramos. Por eso es que es irracional que se estén queriendo cambiar los planes y programas de estudio, pues porque nunca alcanzan a madurar y los profesores tampoco los alcanzan a entender perfectamente. Entonces, al final te dicen que los planes y programas de estudio vienen y van, y el profesor sigue dando o impartiendo clases como lo ha hecho siempre. Entonces, que no impacta fuertemente el cambio de los planes de estudio, al menos en los primeros años, porque el profesor trae una inercia y trae un conocimiento de cómo hacer las cosas, y pues de la noche a la mañana no puede cambiar todo su know-how a una cosa nueva, como es este caso. Este caso, el problema es que quiere hacer un cambio de 180 grados, en todos los sentidos. Y ese, pues, es un problema que se va a enfrentar su implementación.
Por último, Eduardo, hablando de la nueva escuela mexicana, ¿qué destacarías de esto que se busque implementar a partir de las siguientes semanas?
Bueno, yo decía en mi artículo que hay dos ámbitos, ¿verdad? El ámbito ideológico, en el cual quiere dar una visión, como lo dicen la epistemología del sur, desde, digamos, las clases vulnerables, quitarte eso de la colonización, no ver la historia, ni la ciencia, ni el conocimiento desde ese punto de vista occidental, que tú y yo y todo mundo tenemos, excepto seguramente los orientales, y ver el mundo con nuevos ojos. Esa es así la ambición más grande que ellos tienen. Y segundo, la parte pedagógica. La parte pedagógica es cambiar el centro de la atención en la comunidad y no en el individuo. Y ya mi manera de ver es un error, porque confunden el individuo con el individualismo. Confunden las competencias con competir, y lo cual no tiene nada que ver. Entonces tienen una serie de confusiones conceptuales, y a partir de esas concepciones, algunas de ellas equivocadas, otras no, por supuesto, arman todo un pensamiento pedagógico que no se ha visto en otros lados del mundo. Si me dicen, mira, es que en Dinamarca se utiliza
ese modelo
y ha funcionado muy bien para una población como la nuestra, bueno, pues dices, ahí tienes un ejemplo. Pero inventar o tratar de implementar algo nuevo sin haber tenido la experiencia, al menos en terceros, de que funciona, pues corres el riesgo de que no funcione, o que pudiera funcionar, pero sí estás apostándole muy fuerte a un tema importantísimo, que es el futuro de los niños.
Sin duda. Eduardo Bakoff, especialista en evaluación educativa, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y presidente de Métrica Educativa AC. Muchas gracias. Siempre es un gusto poder platicar contigo, Eduardo. Cuídate mucho y que tengas excelente inicio de semana.
Gracias, Jaime. Un abrazo.
Hasta pronto, y le recomendamos, le echen una lectura interesantísimo al artículo del día de hoy de Eduardo Bakoff sobre el ABC de la nueva escuela mexicana en el Universal. Vamos a la pausa, es muy breve, son las 5:35, estamos de vuelta.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Y bien, también hay que detenernos en lo que está sucediendo en Zacatecas. El fin de semana fue violento, algunas calles, algunas carreteras, pues vivieron la presencia de grupos criminales, y lo que esto significa de viernes para sábado. El sábado un poquitito dio tregua la situación, no así el domingo. En la línea telefónica se encuentra el doctor Rubén de Jesús Ibarra Reyes, rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, a quien saludo y abrazo. Rector, qué gusto saludarle, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, el gusto es mío, pues aquí efectivamente con estas complicaciones en nuestra entidad.
¿Qué valoraron, rector, para decidir que hoy las clases se hicieran a distancia? Tan solo tengo entendido el día de hoy, no sé si ya se modificó esta decisión y mañana se regresa a clases. ¿Qué viene, doctor, rector?
Sí, en efecto, el pasado viernes, que fue, digamos, el día más complicado para la entidad, que hubo bloqueos, sobre todo en las carreteras federales de varios municipios del estado, el sábado los medios de transporte anunciaron la regularización de las rutas y bueno, nosotros entendíamos que estaba con cierto bajo control, de alguna manera, el ambiente. Decidimos que iríamos normal el día de hoy. Sin embargo, el día de anoche se volvió a complicar. Bueno, a solicitud de muchos de los jóvenes, de padres de familia y, por supuesto, con la responsabilidad de salvaguardar la integridad de nuestra comunidad, especialmente la de los estudiantes, decidimos que el día de hoy sería de manera virtual. Ya anunciamos hace un par de horas que el día de mañana se reanudan las clases de manera normal, de manera ordinaria. Nosotros tenemos ya 2 semanas de clases presenciales de este semestre. Arrancamos el semestre de manera presencial con una afluencia hace muy, muy, muy buena, de cerca de 42 mil jóvenes ya en nuestras instalaciones en todo el estado. Y bueno, no es el arranque del semestre, también eso vale la pena aclararlo. Ya arrancamos de manera presencial 2 semanas. Claro. Bueno, hoy esto nos dificultó mucho, no se perdió el día, fuimos a las clases virtuales, también eso hay que dejarlo muy claro, porque la universidad no se detuvo, simplemente por la precaución necesaria de salvaguardar la vida y la integridad de los universitarios, decidimos ir a clases virtuales.
¿Y qué respuesta tuvieron, rector, de los universitarios? ¿Se conectaron, acudieron al llamado de hacer todo en línea?
Sí, hace un momento estuve comentando con algunos de los directores y la aceptación, obviamente, con las dificultades propias. La pandemia, estos dos años en los que la universidad tuvo que ir a clases virtuales, nos ayudó un poco a que ya estuviera de alguna forma la infraestructura, el conocimiento, la operatividad de poder generar las ligas para poder acceder a clases virtuales. Sin embargo, evidentemente, en un estado con alta marginación en muchas de sus zonas, pues se complica por la falta de internet o por la falta de equipo de cómputo. Sin embargo, pues sí, en su mayoría hay estabilidad en la universidad, por supuesto.
Estamos platicando con el rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, él es el doctor Rubén de Jesús Ibarra Reyes. Rector, vimos que en el comunicado de prensa tan solo se pide a la comunidad estudiantil, la parte administrativa trabajó normal.
Sí, en realidad el comunicado es a la comunidad universitaria en general, específicamente o particularmente o especialmente a la comunidad estudiantil. ¿Por qué? Porque en nuestra universidad es una institución que arropa, alberga a jóvenes de los 58 municipios del estado y de muchos estados vecinos, dado que es una universidad popular, la universidad más económica del país, y que, bueno, nos visitan jóvenes pues de todas estas regiones. La movilidad que implica el domingo es mayúscula, es muy importante, y el lunes por la mañana, por supuesto, de esos jóvenes que llegan a la capital o que llegan a las cabeceras municipales. Fue por eso, pero en realidad, evidentemente hoy trabajamos la administración, los directores, responsables de programa, toda la administración central trabajamos de manera, de hecho yo vengo saliendo de reuniones en la Ciudad de México, trabajamos de manera ordinaria.
Oiga, rector, y por último, ¿qué reflexión hace usted de lo que está viviendo Zacatecas, de lo que está pasando en últimas semanas, últimos meses en Zacatecas?
Por supuesto, muy complicado, es una necesidad de reconstruir el tejido social, es urgente que trabajemos para ello y, por supuesto, la universidad juega un papel primordial. Es un tema de descomposición social que no tiene que ver ni con la época actual, ni tampoco tiene que ver con Zacatecas. Es un tema nacional y que se agudiza en la región en la que nosotros estamos y que, bueno, pues es por las decisiones mal tomadas o por la falta de decisiones tomadas en el pasado, que el día de hoy nos tiene como estamos. No es un tema que haya nacido de un día para otro, ni tampoco que se concentre en Zacatecas por ser Zacatecas. Eso es ilógico y no es correcto pensarlo. Es un tema mucho más complejo que eso.
Entiendo, rector. Pues muchas gracias y vamos a estar muy al pendiente, deseando que la comunidad estudiantil regrese con bien y regrese muy activa en este, pues sí, inicio de ciclo que usted, aunque como lo comenta, ya lo habían realizado desde hace ya un par de semanas. Es el rector Rubén de Jesús Ibarra Reyes, rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Rector, gracias, excelente inicio de semana, cuídese mucho.
Al contrario, igualmente, gracias.
Juntos con Jaime Núñez.
Las 5:43, vamos juntos de la mano con la información que se generó el fin de semana. Hubo una manifestación, una protesta por lo que ha ocurrido en torno a los medicamentos, a la, pues, ciertamente incapacidad que ha tenido el gobierno de generar las condiciones para que las medicinas y los tratamientos, en particular oncológicos, se encuentren a disposición de los enfermos y de las personas que lo requieren. Hubo una manifestación importante, no pudieron llegar hasta el Zócalo por todo lo que estaba alrededor de la organización de la Maratón de la Ciudad de México, y había muchas calles muy complicadas en la circulación. Fueron recibidos por parte de las autoridades, en este caso tengo entendido dos miembros de esta agrupación fueron recibidos por el secretario de Salud, Jorge Alcocer. Me da mucho gusto poder recibir esta tarde a Andrea Rocha, abogada de los padres con niños con cáncer, que nos regala estos minutos. Andrea, abogada, qué gusto, muy buenas tardes.
Jaime, muy buena tarde y muchísimas gracias por el espacio y por darle seguimiento a este tema tan importante.
Así claro es, que sí, importante y sensible, abogada. ¿Cómo les fue? A ver, cuéntenos, hubo una convocatoria importante, ¿hasta dónde llegaron caminando y después qué pasó?
Así es, quiero decirte que nosotros partimos del Auditorio Nacional y pues lamentablemente nos dejaron solamente llegar hasta el hemiciclo y ya de ahí pues tuvimos que irnos caminando a Palacio Nacional, donde quiero decirte que sí, se nos hizo muy molesto, muy insensible. De verdad que los papás terminaron pues enojados porque éramos 90 padres y madres pacientes de cáncer de mama y lamentablemente el secretario no quiso recibir a todos. Es más, hasta la reunión había iniciado. Se supone que ellos habían venido a diversos estados de la República para explicar la problemática, explicar lo que ellos estaban viviendo a lo largo de esos 4 años, que a veces de que les niegan además las quimioterapias, no les quieren ni realizar estudios con el argumento de que dicen que las máquinas pues no funcionan y no hay presupuesto para repararlas, ¿no? Imagínate, así de grave el asunto. Y no, solamente nos dejaron entrar a nosotros dos, entre una paciente Miriam y entre yo, y pues ahí obviamente lo que nos pidieron fue la lista de las quimioterapias que les hacían falta, a, por ejemplo, a la paciente Miriam, pero algo que yo sí le manifestaba al secretario, ¿qué va a pasar con los demás pacientes? O sea, esto me recuerda a las reuniones cuando íbamos a gobernación, que nada más pasabas la lista, pero ¿qué pasa con los demás? Y no es posible. Entiendo. Que ustedes como sector salud no tengan un reporte real de lo que está faltando en las clínicas, que uno tenga que venir manifestarse y que todavía cuando llegas no te reciben, ¿no? La verdad es que nosotros lo hicimos para que el presidente Andrés Manuel López Obrador y los secretarios se dieran cuenta que no somos 20 como ellos lo han manifestado, o que nada más siempre vamos los mismos. Esta vez que vinieron los papás, lamentablemente no nos recibieron, y pues bueno, el secretario mencionó que cada 3 meses va a haber una reunión donde podamos nosotros expresar en este sentido. Sí. Lo que te voy a decir, Jaime, es que ellos sacaron un comunicado diciendo que había abasto de medicamentos. Yo te puedo decir que es falso, porque pues al final, y como decía también la paciente Miriam, porque en la reunión ella dijo, a mí me han negado mucho la vacuna de Trastuzumab, y autoridades de salud mencionaron que había muchísimas cantidades de esa vacuna, y ella dijo, yo no estoy mintiendo, yo estoy acá, soy una paciente real y te estoy diciendo que no la hay en mi clínica desde hace ya varios años, y se me hace muy muy insensible que hayan sacado un comunicado diciendo que hay medicamentos cuando la realidad es otra, es completamente falso.
Entiendo. ¿Y qué les dicen? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que les dijo el secretario?
Pues dijo que van a estar solucionando el problema, pero siempre nos dicen lo mismo, que le pasáramos una lista de las quimioterapias, pero como te vuelvo a repetir, ¿qué va a pasar con todos los demás pacientes, con todos los demás niñas y niños? No es posible que solo para unos sí y para otros no, eso no es garantizar el abasto. Y pues nos mencionó lo del tema de que cada 3 meses va a haber una reunión, pero pues eso tampoco nos dice mucho.
Andrea, ¿y en qué momento se encuentra el censo para saber lo que sucede en torno a los enfermos, en este caso menores de edad, que por desgracia tienen esta enfermedad? ¿Avanza, no avanza? ¿Es una promesa que se quedó en eso? ¿Cómo va ello?
Pues mira, quiero decirte que va demasiado lento. Yo platicaba con los papás de Puebla y ellos me pasaron su lista de quimioterapias. Ellos no tienen metrotrexate, ciclofosfamida, y ellos pertenecen al hospital del niño poblano. Entonces, uh-huh, así nosotros estamos empezando a hacer listas de los diversos hospitales, porque pues lamentablemente, Jaime, la problemática se va agravando. Y lo peor del caso es que los poquitos medicamentos que llegan, esto hay que mencionarlo, esta administración acabó con todo el sector salud, porque ahora los poquitos que llegan no los pueden ni distribuir y se les caducan. Se han encontrado varias bodegas donde hay medicamentos oncológicos caducados. Y eso te habla de una ineficiencia por parte del gobierno. De hecho, hasta Birmex salió a decir que ellos ya no pueden con la logística para distribuir medicamentos, no tienen la infraestructura. Entonces,
tiene una deuda importante, ¿no? Además, mencionaba, ¿no? Hay adeudos y es complejo por la propia geografía de la República, ¿no?
Así es, y lo más lamentable es que se están perdiendo vidas de niñas y de niños, de diversos pacientes del sector salud. Pero parece que hoy en día le hablamos a la pared porque ya son 4 años, Jaime, y no es posible que el problema siga. O sea, lamentablemente...
Adelante. ¿Adelante?
Bueno.
¿Ah, sí, adelante?
Sí, perdón, se cortó.
¿Y te cortaste al final, me decías?
Sí, que lamentablemente pues ya este gobierno lleva 4 años y no es posible que no solucionen la problemática. Nosotros le exigimos que garantice el abasto de medicamentos en todo el país, porque si no, nosotros lo mencionamos, vamos a empezar a hacer protestas en cada estado de la República para que se den cuenta de la problemática. Porque no es posible que sigamos esperando. Algo que me decían los pacientes, mi cáncer no espera y lo único que pido es un día más de vida. No se me hace justo que tengamos que estar mendigando por lo que es nuestro derecho a la salud. Yo creo que no es posible. Y pues bueno, nosotros exhortaríamos a las autoridades para que resuelvan este problema.
¿Se quedaron en alguna fecha próxima, antes de que termine el propio 2022?
Pues ellos mencionaron que cada 3 meses nos van a estar recibiendo. Pero pues obviamente, imagínate, en ese tiempo, cuántas vidas, cuántos pacientes
sí,
no les están negando.
De sí, verdad, esto me parece... el tiempo es fundamental, ¿no, Andrea?
Así es. De hecho, platicaba con los pacientes y me decían, yo no le puedo decir a mi cáncer que se espere. No le puedo decir, hoy no hay. Dice, yo necesito mi tratamiento, es lo único que les estoy pidiendo. Y yo creo que no es justo. Había una señora que vino con su hijo, Santiaguito, la señora Tere. Ella tiene cáncer de mama y ella es madre soltera. Y decía, yo no quiero perder la batalla contra el cáncer porque mi hijo, ¿quién va a cuidar de mi hijo, abogada? Y quiero decirte que lamentablemente ellos no ven o no quieren darse cuenta de la situación. Nosotros les llevamos los testimonios reales y no nos quisieron recibir. Yo no sé a qué le temen, a qué le tienen miedo. Si los pacientes lo único que quieren son sus medicamentos y lo único que te piden es que quieren vivir.
No, es tremendo.
Así es, la indiferencia y bueno, la actitud del secretario y de otras autoridades de no querer escuchar la situación que están viviendo los pacientes.
Pues qué duro, qué difícil y bueno, pues también no hay que quitar el dedo del renglón y por supuesto también estar muy al tanto de lo que ocurra con esto. Porque como usted lo dice, abogada, dependen de ello vidas de personas que si no tienen este tratamiento, pues la perspectiva para mejorar y para salir adelante en algo tan adverso, pues se acorta. Andrea Rocha, abogada de los padres con niños con cáncer, muchas gracias por estos minutos y vamos a estar muy al pendiente de la información y por supuesto de los avances que en esta sucedan. Cuídese mucho y que tenga muy buena semana, abogada.
Muchísimas gracias, Jaime. Buena tarde.
Cuídese mucho, muy importante lo que ocurrió y también no hay que perder de vista, por supuesto, exigir que el abasto de medicinas se dé y se dé de manera oportuna y se dé en todo el país.
Juntos con Jaime Núñez.
Y el gobierno capitalino y el del Estado de México, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua, presentaron el plan integral para acceder al derecho humano al agua en el Valle de México. Esto tiene un periodo importante de aplicación y de alcance. Será 2019-2030 a través de una inversión de 19 mil millones de pesos que van a tener como objetivo garantizar con intervenciones integrales y sustentables el acceso al agua a las personas en el Valle de México, lo que va a permitir una producción de 64.5 metros cúbicos por segundo de agua en el 2022 a 74 metros cúbicos para el 2024. Hay que destacar lo que dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en ese sentido. Por supuesto, resalta que el plan integral para acceder a este derecho humano al agua en el Valle de México presenta avances en las acciones de alrededor del 40%, y el cual se resume en tres puntos: eficientar los sistemas actuales de abastecimiento de agua, reciclar el agua de lluvia y las aguas del Valle de México, y al mismo tiempo recuperar los servicios ambientales de la cuenca. Así que importante inversión estándar y, por supuesto, también todo lo que se puede realizar en torno al abasto de agua. Es muy importante que exista coordinación en la y decisiones políticas que se homologuen en un área metropolitana, que no se tomen de manera individual o local, que sean tomadas tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, y que vengan acompañadas del gobierno federal. Muy importante, a ver si en la semana le entramos a detalle a este plan de 2019-2030 que tiene que ver con el abasto de agua en el Valle de México. Alejandro Aguirre, vamos contigo hasta Veracruz. Muy buenas tardes.
Hola Jaime, ¿cómo estás? Te mando un abrazo desde el estado de Veracruz. Continúa la violencia en el estado. La mañana de hoy una familia fue asesinada al interior de una carpintería ahí en Tlalixcoya, en Veracruz. Muy sonado asunto, Jaime. Entre las víctimas fue identificado el exsíndico de ese municipio, Cándido Sánchez Vargas. Ha sonado mucho la información. El propio gobierno del estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, ya investiga el hecho, ya ha dado a conocer a través de un comunicado que están investigando el acontecimiento. El saldo parcial es de 4 personas muertas, una más herida. Por lo tanto, la SCP ya activó el código rojo para dar con los responsables. Este dispositivo de seguridad, Jaime, se echó a andar en la región de la cuenca del Papaloapan, que es donde está ubicado Tlalixcoyan. Insisto, dentro de las víctimas fue identificado Cándido Sánchez, quien se desempeñara como síndico en la zona. No solamente eso, Jaime, te comento también que hace un par de horas se registró un ataque armado al interior de un hotel en el municipio de San Andrés Tuxtla, 3 personas muertas.
Híjole, qué inicio de semana, mi querido Alex. Gracias, cuídate mucho y buen inicio de semana. Abrazo grande, Alejandro.
Te mando un fuerte abrazo, Jaime, que tengas gran tarde.
Igualmente, Alejandro Aguirre, nuestro compañero, que está muy enterado de lo que ocurre en la política y en otros temas allá en Veracruz. ¡Nos vamos! Gracias. Sigan en Grupo Fórmula. Quédense con Azucena Uresti, que llega con más información y, por supuesto, la agenda de la información vespertina. A las 7 regresamos. El doctor Curcio anda en unas muy merecidas vacaciones. Y mañana juntos nuevamente de 5 a 6 de la tarde. Ya lo sabe, estamos en el 104.1 FM, 1500 de AM, a través de la frecuencia de Grupo Fórmula. Todo esto también lo puede escuchar en www.radioformula.mx. Que sea una semana fabulosa, que tenga muchos éxitos, que el regreso a clases lo agarre preparado y ya nos escucharemos el día de mañana. Cuídense mucho, hasta la próxima.
Porque hoy la conversación se abre en Grupo Fórmula. Bienvenido.
En Soriana sabemos lo que te gusta. Aprovecha hasta un 70%.